Advertencia. El siguiente podcast está basado en hechos reales. Algunos de los casos aquí presentados aún están sin resolverse. Todas las opiniones, conjeturas o hipótesis expuestas a lo largo de los episodios no constituyen en ningún caso acusaciones hacia los individuos mencionados. En los casos ya resueltos, este podcast comprende que los mismos se dilucidaron en el Tribunal de Justicia y no en la opinión pública. Hola, criminautas, soy Silvia Batista. Gracias por estar aquí. Puedes vernos por GW5 Network y escucharnos a través de todas las plataformas de audio. Y ahora, criminauta, es hora de desenredar el hilo del crimen. Níjar, Almería, España. Hay casos que sacuden a un país entero. Casos que detienen el ritmo de la vida cotidiana y obligan a miles de personas a mirar en la misma dirección. Febrero de 2018. Un pequeño pueblo del sur de España, rodeado de montañas áridas y caminos de tierra, se convierte de pronto en el centro de la atención nacional. Un niño de tan solo 8 años sale de la casa de su abuela para caminar unos pocos minutos hasta la residencia de unos primos. Un trayecto corto, un camino que había recorrido antes. Pero ese día, el niño nunca llegó a su destino. El niño se llamaba Gabriel Cruz Ramírez. Su familia lo llamaba con cariño el pescaíto por su amor por el mar y los peces. Cuando pasaron los minutos, la preocupación comenzó a crecer. Y cuando pasaron las horas, la desesperación se hizo eco de la familia. Primero, ellos lo buscaron. Luego, se incorporaron los vecinos. Después, los voluntarios. Y muy pronto, toda España. Miles de personas se unieron a la búsqueda. Caminaban por senderos, revisaban invernaderos, rastreaban montes y barrancos bajo el sol intenso de Andalucía. Durante 12 días, el país entero sostuvo la esperanza de encontrar a Gabriel con vida. Pero mientras la búsqueda continuaba, mientras las cámaras transmitían cada avance, mientras los padres del pequeño pedían ayuda entre lágrimas, el horror estaba mucho más cerca de lo que nadie imaginaba, tan cerca que caminaba entre los propios voluntarios. Hoy, en El Hilo del Crimen, seguimos la historia de la desaparición y asesinato de Gabriel Cruz Ramírez, un caso que conmocionó a España, reveló una traición inimaginable. Y dejo una pregunta que todavía duele. ¿Cómo puede esconderse la oscuridad tan cerca del amor y la esperanza? Comencemos. Gabriel salió de casa de su abuela paterna el martes 27 de febrero de 2018 a las 3:30 de la tarde para ir a jugar a la casa de unos primos. Entre ambas residencias hay unos 328 pies de distancia, en los que hay que pasar por un camino de tierra sin asfaltar y atravesar la calle principal del área. Pero el niño desapareció antes de llegar a su destino. Según los investigadores, a las 6 de la tarde, la abuela de Gabriel, al ver que éste no regresaba a merendar, fue caminando hasta casa de los familiares, preguntó por él y le dijeron que el nene no estaba allí, ni había ido esa tarde. Se empezó entonces la búsqueda con los vecinos. llamaron a los padres que estaban en otras localidades y entre todos buscaron a Gabriel. A las 8:30 de la noche, aproximadamente 5 horas más tarde, y al confirmar que nadie sabía dónde estaba el niño, su familia dio la voz de alerta a las autoridades. Ángel David Cruz y Patricia Ramírez, los padres del pescadito, se separaron cuando el niño era muy pequeño. Gabriel vivía mayormente con su mamá en Almería, pero pasaba fines de semana alternos y días específicos de la semana con su papá. Ángel y Patricia tenían una buena relación y trabajaban en equipo para que la crianza de Gabriel fuera una saludable y en familia. El día de los hechos, la desaparición fue en ese corto trayecto que les describí y que separa la casa de su abuela paterna de la de sus primos. Pero la búsqueda de la Guardia Civil se extendió en un radio de 4 millas al inicio y luego siguió hasta llegar a 12 millas para buscarlo en lugares específicos como pozos, antiguas minas o casas deshabitadas. Pero el caso tenía una gran dificultad en la investigación. La ausencia de cámaras en las carreteras o de cámaras de seguridad en el sector, donde apenas hay negocios como restaurantes o sucursales de banco. Ni siquiera hay un cajero automático en toda la zona. Las gasolineras más próximas están a más de 6 millas, o sea que es un pueblo realmente bien apartado y pequeño. Al día siguiente de la desaparición de Gabriel, fue interrogado el hombre que llevaba 2 años acosando a la madre del niño, o sea, a Patricia. Este hombre permaneció casi 72 horas detenido y el juez lo envió a prisión por quebrantar la orden de alejamiento, que le tenía Patricia. La búsqueda continuó sin parar hasta que el sábado 3 de marzo, Ana Julia Quesada, la novia de Ángel, la novia del papá de Gabriel, quiso darle consuelo y esperanza a su novio y lo motivó a buscar en un área de difícil acceso, a unas 2 millas de la casa. Fue entonces que se encontró una camiseta blanca que los padres de Gabriel identificaron como del niño. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en su cuenta de Twitter publicó el siguiente mensaje confirmando el hallazgo. Las pruebas realizadas han certificado que la camiseta encontrada tiene ADN de Gabriel Cruz. Continúa su búsqueda. La colaboración ciudadana es fundamental. Si sabes algo, llama al 112 062 o 091. Muchas gracias. Cierro la cita de este mensaje del investigador. Pero, ¿qué les dijo este dato a las autoridades? Vamos a analizar los hechos. Había 2 posibilidades. O bien que el niño estuvo en el área, para ello tuvo que pasar un terreno, llegar a la barriada Las Negras e introducirse en un barranco, algo que resultaba bastante inverosímil para los investigadores, o la otra posibilidad, que alguien más la dejó en el lugar, ya sea por error o a propósito. Y aquí llegamos a un punto crucial de la investigación. Ana Julia fue quien le dijo a Ángel de ir a buscar por esa zona. Y fue ella quien encontró la camiseta. Ángel estaba cerquita, pero no a la vista en el momento del supuesto descubrimiento. Un detalle adicional y sumamente importante. Cerca de donde se encontró la camiseta, vivía un exnovio de Ana Julia, un carpintero llamado Sergio, guitarrista de rock aficionado, quien llegó con ella desde Burgos hasta Níjar. La investigación se intensificó y se incluyó a esta expareja de Ana Julia como posible sospechoso. El 11 de marzo, 8 días después de la milagrosa aparición de la camiseta de Gabriel, Ana Julia se dirigió a una vivienda que tenían en una finca de Rodalquilar, cerca de la casa de la abuela de Gabriel, desde donde el pequeño salió hacia casa de sus primos. Lo que Ana Julia no sabía era que estaba siendo vigilada. Y allí, en aquella casa de Rodalquilar, Los agentes vieron cómo Ana Julia sacó del jardín unos tablones, unas piedras y un cuerpo que aparentemente era de una persona pequeña que encajaba con el perfil de Gabriel. Lo metió en el baúl y salió en dirección hacia Almería. Llegó a Vícar y fue entonces cuando el equipo de investigación decidió detenerla en el momento que salió del auto. Los agentes buscaron en aquel baúl y encontraron el cuerpo de Gabriel envuelto en una sábana, en buen estado y solo con ropa interior. Al ser detenida, Ana Julia confesó delante de su abogado la autoría de los hechos, dando detalles de cómo había arrojado la ropa de Gabriel en un contenedor de vidrio en la localidad de Retamar. Los agentes inspeccionaron el sitio y encontraron la ropita en el mismo, a excepción de la camiseta, que milagrosamente había sido encontrada días antes cuando Ana Julia le insistió a Ángel que fueran ellos a buscar al niño para que no perdiera las esperanzas. Un detalle importante del día en que apareció la camiseta fue que la misma no estaba casi mojada, a pesar de que ese día llovía, lo que aumentó las sospechas de los agentes investigadores, quienes pensaban que Ana Julia la había llevado consigo y en un momento en el cual Ángel se alejó, ella entonces dejó caer la camiseta para luego asegurar que la había encontrado. En el baúl del carro color gris, los agentes habían encontrado o encontraron el cadáver del niño que posteriormente fue conducido al Instituto de Medicina Legal de Almería. ¿Pero quién era Ana Julia Quesada? Natural de La Vega, en República Dominicana, Ana Julia nació en un hogar humilde el 25 de marzo de 1974. Era una entre 10 hermanos. Buscando un futuro mejor que el que le esperaba en su país y siguiendo el consejo de una tía, en 1991 y con 17 años logró sacar un pasaje y aterrizar en España. En su país había dejado una bebé llamada Ridelca Josefina Gil Quesada. La había parido o había dado a luz poco tiempo antes. El primer sitio donde vivió fue la ciudad de Burgos. Su escasa educación fue un enorme obstáculo a la hora de encontrar trabajo. Terminó ejerciendo la prostitución. Primero en un prostíbulo llamado El Picolo y más tarde en un club llamado Las Malvinas. Allí, en Las Malvinas, conoció a un camionero que todos dicen que era un hombre sensible, llamado Miguel Ángel, quien era un cliente frecuente y se conmovió con la historia que Ana Julia le contó. No tardó en enamorarse de esa mujer de color, llena de energía y con un físico deslumbrante, y se propuso cambiarle el destino de desolación y miseria. Ana Julia y Miguel tuvieron una hija juntos, a quien llamaron Judith. Y Miguel, al estar enamorado por completo de Ana Julia, le propuso mandar a buscar a Ridelca y así formar una familia de cuatro. La mañana del 10 de marzo de 1996, Miguel fue a verificar a las niñas al cuarto. Ahí fue que se dio cuenta que Ridelca, de 4 años, no estaba. La ventana de doble hoja, estas que abren hacia afuera, estaba abierta y el cuerpecito de la niña yacía inerte en el suelo. Las autoridades no pudieron entrevistar a Ana Julia porque estaba en un estado de shock e histeria. Luego de la muerte de Gabriel, las autoridades solicitaron copia del expediente de la muerte de Ridelca y, para sorpresa de las autoridades, una nota saltaba a gritos. Ana Julia se había recuperado rápidamente de la muerte de Ridelca. Ante estos datos, se solicitó reabrir la investigación. En cuanto al caso de Gabriel, la defensa alegó un homicidio accidental tras una discusión, pero la autopsia y las pruebas determinaron que fue un asesinato con alevosía, sin posibilidad de defensa. El juicio se celebró en la Audiencia Provincial de Almería en septiembre de 2019, concluyendo, tras el juicio, que Ana Julia, entonces pareja del padre de Gabriel, asesinó al niño de 8 años tras secuestrarlo y llevarlo a la casa en la finca de Rodalquilar, Almería, en la cual Ana Julia y Ángel vivirían juntos después de arreglarla. Se impuso una prisión permanente revisable. La prisión permanente revisable es la máxima pena en España. Fue introducida en 2015 para delitos de extrema gravedad, asesinatos con agravantes, terrorismo, magnicidio. Implica una condena de duración indefinida, revisable solo tras cumplir entre 25 y 35 años de prisión, permitiendo la libertad condicional si se demuestra reinserción, diferenciándose así de la cadena perpetua. En el caso de Ana Julia, su primera revisión será en 2044. Puntos claves de este tipo de sentencia que nos pueden ayudar un poquito a verificar cuáles son las diferencias entre estas sentencias en España y acá en la isla. Tras cumplir una parte de la condena, como dijimos, entre 25 a 35 años, un tribunal evalúa la posible reinserción para decidir si le dan la libertad. El Tribunal Constitucional avaló esta pena en 2021 al considerar que el mecanismo de revisión respeta esto de que los presos o las personas que han sido convictas pueden regresar a la sociedad. Se aplica a casos de especial gravedad, como el asesinato de menores, personas vulnerables, asesinatos tras delitos sexuales o asesinatos en serie. Aunque la palabra revisable nos hace como que cuestionarnos, porque a mí me sucedió, realmente el cumplimiento de la pena es severo y el objetivo es la protección de la sociedad ante individuos que son considerados altamente peligrosos. Pero con la sentencia no culminó esta historia. Tras varios años en la cárcel, Ana Julia intentó publicar un libro y un documental en el que supuestamente narraría otra versión de los hechos. Tras la oposición de Patricia, la mamá de Gabriel, no se concretó el acuerdo de Ana Julia para que el libro y el documental vieran la luz del día. Tras lo cual, Patricia denunció que temía por su vida, ya que una reclusa compañera de prisión de la convicta dijera que Ana Julia se expresaba diciendo que Patricia se las pagaría por haberle hecho perder los $300,000 que se hubiera ganado. No sé si eran $300,000 o $300,000 euros, esto lo voy a verificar. La denuncia de Patricia no fue investigada más allá. De hecho, según leí en la prensa, no llegaron a entrevistar a la reclusa que aseveró haber escuchado a Ana Julia decir que Patricia se las iba a pagar. Y llegamos a Para Pensar. En algún momento de este caso se dijo que todo ocurrió en medio de una discusión. Una discusión entre Ana Julia y Gabriel. Pero detenernos ahí obliga a hacernos una pregunta bien incómoda. ¿Desde cuándo un niño de 8 años puede tener una discusión con un adulto que termine en muerte? Las palabras importan y también las narrativas que construimos para explicar la violencia. Porque cuando decimos que hubo una discusión, casi parece que colocamos a ambos en el mismo nivel, como si existiera una confrontación entre iguales, y no era así. Gabriel era un niño pequeño, vulnerable, dependiente de los adultos que debían protegerlo. No hay discusión posible cuando existe una diferencia tan grande de poder, de edad, de fuerza y de responsabilidad. Cuando sugerimos que un niño pudo haber provocado una discusión, no solo revictimizamos a la víctima, también construimos relatos que confunden la verdad y erosionan nuestra responsabilidad colectiva de proteger a los más vulnerables. Para pensar. Gracias a cada uno de ustedes, criminautas, Les doy las gracias. Los últimos dos episodios que tuvimos han tenido muchos views. Aquí en GW5 les agradecemos. Yo les agradezco todos los comentarios, todos los likes. Les agradezco que los vean. Les agradezco, como siempre, que nos den recomendaciones de casos. Recuerden que yo no los estoy ignorando. Yo se los prometo que yo los anoto. Y siempre les explico que hay unos que me toman más tiempo que otros porque yo verifico el caso y tengo que mirar primero qué tipo de recursos tengo para investigarlo. Hay unos que requieren, pues, un poquito más de tiempo. Hay otros que la información está más accesible y esos son los que entonces voy cogiendo. Este episodio nos fuimos a España y yo les había dicho que vamos a ir cogiendo de vez en cuando unos casos de otras partes fuera de Puerto Rico, además de también de Estados Unidos, fuera de Estados Unidos y de Puerto Rico, porque nos ayuda a ver cómo se manejan estos casos fuera de la isla, qué sentencias dan, si hubo recursos sociales, hubo leyes que quizás implementaron para entonces ver si hay un cambio. Siempre tenemos que mirar fuera de la isla, no solamente dentro. Así es que de vez en cuando, aquí en El Hilo del Crimen, vamos a estar desenredando esos casos, pero siempre, siempre regresamos a la isla. Muchas gracias, Criminauta. Los espero en el próximo episodio y gracias por estar.